La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Tóquela, papá.
Sky Familiar trae la magia de dos grandes clásicos. En abril, el clásico español, Real Madrid contra Barcelona. Y en mayo, el clásico inglés, Liverpool contra Manchester United. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos. Al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Hola, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es el Chevrolet de sus sueños? ¿Un Cavalier? ¿Una Equinox? ¿O busca algo más compacto?
No, al contrario. Lo que necesito es un microbús con capacidad para 8 personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sb. Excel, pasión en movimiento.
Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Hoy es jueves 18 de marzo. Otros se han soltado el pelo esta mañana, ya vamos a platicar un poco más de eso. Le damos la bienvenida a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Hay mucho de qué platicar hoy, un día bastante caluroso, no solo en el ambiente, sino no solo en la temperatura, sino también en el ambiente futbolístico. Para eso le damos la bienvenida a Rodrigo Arias, al señor Orestes Membreño. Desde ayer, pues que se anunció la convocatoria de la selección nacional, salió que 6 jugadores de Alianza no iban porque no estaban de acuerdo con los premios ofrecidos. Ellos pedían cierta cantidad, al parecer la federación les dijo que no. Sabíamos que iba a traer cola todo esto y ya está empezando a salir a la luz información nueva. Ya los jugadores de la Alianza, los 6 jugadores estos que no atendieron la convocatoria y que no van a atender la convocatoria, dieron una conferencia exponiendo sus razones. Vamos a escuchar un poco más de eso un poquito más adelante. Pero me gustaría saber, Rodrigo, ¿qué te parece todo este tema?
Bien, un gusto estar contigo, Oscar Orestes, a la gente que nos sintoniza. La polémica que causó ayer la selección nacional, la ausencia de estos 6 jugadores, algunos de ellos titulares permanentes en la selección. Ahora tuvo un nuevo capítulo porque ellos dieron su versión y básicamente hablan de un enorme desacuerdo, no necesariamente con el técnico o incluso con el tema económico, sino que dijeron de que su ausencia se debía a un malentendido, por llamarlo de una manera muy diplomática, con el capitán Henry Hernández, y vamos a profundizar sobre eso.
Ok, Orestes, antes de tener tus impresiones, vamos a escuchar declaraciones que dio esta mañana, hace un momento, Marvin Monterrosa, capitán de Alianza y también uno de los 6 jugadores que no estará en la convocatoria para los partidos ante Granada y Montserrat. Esto fue lo que dijo y a manera de explicación de cómo ha surgido todo este problema.
Buenos días a todos. Bueno, primeramente queremos aclarar un montón de cosas que ayer salieron en conferencia de prensa, dando unas declaraciones sobre supuestamente nosotros no queremos ir a la selección por temas económicos. En primer punto, quiero aclarar que nosotros, gracias a Dios, no tenemos necesidad de andar en la selección por dinero. Nuestro equipo ganamos bien, estamos al día y nunca hemos ido a la selección por dinero ni por nada. Como en todos los países del mundo, siempre hay incentivos, premios por un partido que se juegue amistoso o de preparación, clasificación, como en todo país del mundo. Entonces, dicho eso, también quiero comentar que nosotros fuimos y pedimos y hablamos con el señor Hugo Carrillo sobre el premio, pero fuimos, no hablamos solo por nosotros, fuimos y hablamos por todos los compañeros que íbamos a estar convocados en la selección. Y fuimos, fuimos por acuerpar a nuestro capitán Henry Hernández. Nosotros hubo un entreno una vez con Hugo, nos dijo, si clasificamos a la hexagonal hay tanto de premio para ustedes. Y nosotros siempre íbamos con esa mentalidad, con lo que le había dicho, no andábamos pidiendo más ni nada. Sin embargo, en estas últimas concentraciones que hubieron con la selección, vino el capitán Henry Hernández y nos encerró en un cuarto en el hotel donde estábamos nosotros seis. Estaba Benji, estaba Xavi García, Ixen Castro también, y otros de Once Deportivo, creo. Y nos dijo así: esta es la oportunidad de nosotros de agarrar dinero. No puede ser que siempre don Hugo Carrillo se quede con toda la plata. Yo voy a investigar bien cuánto va a dar la FIFA por clasificación y vamos a hacer números a base a eso. Está bien, está. Y ahí quedó. Supuestamente se fue a investigar. El día que salíamos, nos presentó en el teléfono todo lo que había sacado y dijo, vaya, esto es lo que recibe la federación de la FIFA por la clasificación a la hexagonal. Yo saqué estos números y a base de esta cantidad que ellos van a recibir, vamos y tenemos que pedir esto. Nosotros le dijimos, bueno, si está bien, entonces si sacaste estos números y decís que podemos pedir a base de eso, vamos, nosotros te acuerpamos y vamos a pedir eso. Entonces, todavía el día que nos íbamos a reunir con el presidente de la federación, él nos hace llamadas que tuviéramos antes para poder ver eso de los números. Llegamos justo a la hora, no pudimos ver nada más, él sacó todo, un papel, todo lo que se iba a presentar, medio nos lo mostró ahí, y nos dijo así, agarrémonos los huevos todos, si no estamos de acuerdo con lo que vamos a decir cuando lo pedimos y el MUBU no nos quiere dar esta cantidad, agarrémosle los huevos todos y no aceptemos lo que él nos ofrezca, sino que esto que nosotros vamos a pedir es lo que tenemos que exigir, porque ellos van a quedar con un montón de dinero y no puede ser posible que esto siga pasando. Y es la última oportunidad de nosotros de agarrar dinero. Nos lo dijo él. Y nosotros, como compañeros, como hacemos también en nuestro equipo, cuando vamos a pedir premio por llegar a una final, a semifinal o lo que sea, vamos, lo platicamos nosotros, vamos y nos acuerpamos, como hacemos en el equipo. Nosotros quisimos hacer eso mismo con él, ir y acuerparlo a él por lo que se había hablado, de que eso teníamos que pedir y teníamos que hacerle frente a lo que se había dicho, que si no estábamos de acuerdo, todos no íbamos a venir de ahí, y que se esperaba otra renegociación. Entonces, cuando ya estábamos con el presidente, no llegamos al acuerdo, entonces nosotros, ya hablado todo, dimos un paso al frente, dijimos como habíamos aclarado, bueno, entonces no estamos de acuerdo y no venimos, no estamos de acuerdo y no vamos a aceptar la propuesta que usted nos quiere dar. Nosotros, como ya estaba hablado, dimos el paso al frente. Henry Hernández, nuestro capitán, y el que nos había dicho eso, dio un paso atrás. Nosotros, ya viendo que él dio un paso atrás, tampoco nosotros podíamos retroceder. Venimos nosotros y nos tocó salirnos. Hay compañeros que se quedaron ahí, y ellos mismos de otros equipos, y nos comentaron, dice, no, Henry Hernández se quedó hablando con el presidente y le dijo de que él lo apoyaba en eso, del tema económico, y que nosotros nos habíamos querido tirar del barco, cuando no ha pasado así. Más que nosotros fuimos por todo el grupo a hablar. Algo que él mismo.
Bueno, ahí estamos, una larga intervención de Marvin. Buenas tardes, perdón, he saludado a mis colegas queridos, Oreste todavía no se ha pronunciado. Y aquí estamos, ¿no? Pero toda esta información también estará circulando a través de toda la plataforma del Grupo LPG, pero creo que hemos escuchado suficiente como para saber qué fue lo que se dijo puntualmente. Oreste, ¿qué tal?
Bien, Cristian, la verdad es lamentable escuchar lo que dice Henry, lamentable.
Marvin.
Sí, Marvin, perdón, hablando de Henry Hernández precisamente. porque esto da pie a pensar que el camerino está partido. Partido en el sentido que los jugadores velan por ellos, no hay quien vele por ellos. Y está claro, digo yo, que el cuerpo técnico no ha sabido manejar este camerino. La verdad, no ha sabido o no ha podido. Tal vez lo haya intentado, no sé, y no ha podido, ¿verdad? Por el tema de jugadores, el tema de la clase de jugadores que hay. Si los jugadores estaban arreglando entre ellos, es seña de que el cuerpo técnico seguramente no estaba enterado, y si estaba enterado no quiso meter mano, ¿verdad? En la postura de los jugadores, cuando debe ser que yo soy el cuerpo técnico y yo tengo mi capitán, ¿verdad? Entonces, esa relación debe de
tenía,
estar fluyendo.
Tenía su capitán.
Pero te digo, esa,
lo botaron hoy del barco.
No, pero te digo, en una relación formal, ¿verdad? Sí. El técnico principal debe tener una comunicación fluida, ¿verdad? Fluida y de entendimiento con el capitán del equipo. Así como el capitán citó a los jugadores acuerparon a su capitán, ¿verdad? Y bueno, se dio lo que ya confesó Henry Hernández. Lo hablábamos antes con Rodrigo y con Oscar, Cristian, antes de empezar el programa, de que aquí el tema tiene varias aristas,
un montón de ángulos.
Sí, el ángulo administrativo, por ejemplo. Mal manejado el tema administrativo, como lo ha hecho esta administración, de este comité ejecutivo, el comité ejecutivo anterior también, ¿verdad? Y está claro que aquí quien toma las decisiones en torno a selecciones nacional mayor es el presidente del comité ejecutivo. Ahí eso está claro, ¿verdad? Y él, aún como presidente del Atlético Marte, cuando estuvo directamente digo, la relación directa con jugadores y técnicos, actuaba casi de la misma manera, no respetaba al jugador, la verdad. Y dar a conocer montos, ¿sí? Porque yo decía en mi cuenta de Twitter ayer que esto ha sido desde que yo me acuerdo, ¿verdad? Puse un año, 96-97, que había una negociación, la negociación siempre se resolvía, ¿verdad? Siempre había una resolución. Y entonces solo decía el dirigente, hemos platicado con los jugadores y hemos llegado a un acuerdo económico, sin mencionar cifras. O decían, no hay acuerdo, los jugadores no están de acuerdo en lo que se les está ofreciendo. Pero ayer se dieron a conocer cifras. Se tildó a los jugadores que querían ganar por perder, cuando eso no es así, ¿verdad? Sino que el jugador siempre pide un dinero por convocatoria, como se hace en muchas partes del mundo, y eso tienen razón. Luego vienen los incentivos por punto ganado, por partido empatado o partido ganado, o por clasificación lograda.
Pero ese problema lo tenés porque no existe una tabla. Que
sí,
debería existir,
pero hay negociación,
y es que está, quiere o no quiere, y ahí
sí,
el cuerpo técnico
eso
se basa.
Si eso estuviera por escrito, te ahorras
todo este show. Y decir, vaya, era tan sencillo decir, miren, estos jugadores no están porque no están de acuerdo con la parte económica que se le ofreció, punto. Pero dicen 500, 1500, 400.000, 300.000, cosa que creo yo no había escuchado en mucho tiempo, cifras, ¿verdad? Y decir, los jugadores han pedido esto.
Pero ahí te das cuenta de la
ahora
clase
bien,
dirigencial
te digo,
que tenemos y de la organización que existe en el fútbol.
La parte administrativa actuó mal otra vez en el tema de manejo de selección nacional mayor.
Así es.
Y está la parte deportiva, ¿verdad? Yo esperaría que el técnico principal del cuerpo técnico le haya dicho al dirigente, mire, yo con estos jugadores tenía un plan hecho y las posibilidades eran estas. Ahora estas posibilidades se han reducido porque no tengo estos 6 que para mí son los mejores y voy a tener que llamar a otros 6 que no los había tomado en cuenta, que
uno de ellos, que por cierto no sabe ni por qué lo he tomado en cuenta, que es Gerson Mayen.
Imagínate. Pues es un desorden total el tema selección nacional, pero como le decía yo a Rodrigo, todo viene de la parte dirigencial. Y si la parte dirigencial está mala, lo demás no va a estar bien.
Así es.
Y no lo va a arreglar esto. Y la verdad que los resultados, porque pueda llegar un buen resultado, pueda llegar, no podemos decir que no. Y eso va a maquillar todo este desorden.
Sí,
es lo único que hace.
Lo puede maquillar si el periodismo sigue mintiendo. Que hay un periodismo que miente, hay un periodismo que quiere, a diferencia de lo que está diciendo aquí Orestes, que quiere aquí decir, si no, la administración está muy bien y estos jugadores son unos desalmados. Mientras siga habiendo una línea periodística así de servil y mendaz, los dirigentes van a tener espalda detrás de las cuales esconderse. Pero si aquí todos le llamáramos al pan pan y al vino vino, en un país más responsable y profesional, el presidente de la federación hoy mismo renunciaba, después de haber metido las patas de esta manera, actuando como un dirigente de tercera división.
Exacto. Sí, no lo manejo bien. Otra vez, ¿verdad?
Ya tiró la piedra.
Perdón ahorita, de los de tercera.
Ahorita se están dando duro los jugadores, ya.
No, espérate, pero de hecho también intervino, bueno, en la selección destruida, vea. No sé si ustedes creen que esa concentración va a ser un lugar agradable. Henry Hernández, quemado. Vea,
a pues, eso es lo que
o voy. Sea, Henry, que es el hombre de confianza del técnico, quemado. O sea, el equipo, hoy sí, mira, le dieron fuego. Pero ¿quién les dio la gasolina? Es la dirigencia. Y el entrenador, que es un incompetente, me va a disculpar. Vea. Yo desde el primer día he mantenido, no debió volver. Y en días como este yo solo me acuerdo de todos los que han defendido a ese incompetente de Carlos de los Cobos. Diciendo que de los Cobos aquí, que de los Cobos. No, hombre, no tenemos entrenador. Daría lo mismo tener una planta ahí. La planta al menos te da sombra. Este no te da nada. Solo es gasto este señor, además. ¿Dónde están estos goches? ¿Dónde están todos esos que son parásitos del fútbol y de la selección nacional? Se las dan de la gran cosa y son unos incompetentes también. Cero personalidad, cero protagonismo. Hoy los quiero ver. Y qué bueno que ese partido va a ser con público, fíjate. Porque ahí los quiero ver. Aunque sea 10 aficionados que les den la cara, ahí los quiero ver salir a calentar y chivatada de lo, ahí los quiero ver. Y ojalá que Carrillo salga también a la grama ese día, hombre. Es que de verdad, no puede ser, hombre. Yo entiendo, Oreste, que se puede darse un buen resultado. Este asunto termina con un ridículo, ya sea o en esta etapa o ante Trinidad Tobago, y ni Dios quiere en la octogonal para que nos peguen puras achicadas, la gente furiosa. Ya ahí, ¿para qué vas a echar al técnico? ¿Ya para qué? Y nos vamos a echar esta eliminatoria sin Marvin, sin Narciso, sin Fito, sin Cabrita, sin Jiménez.
Y Romero.
Sin Romero. No sé qué va a pasar con Henry, ese tema va a estar muy caliente. Y yo quiero ver qué hacen los otros jugadores, porque no todos están ahí a gusto.
Sí, mencionan a Henry, mencionan a otros que estaban, dice el Once Deportivo, estaba
Xavi García. Que no jugadores que ni están ahí. Sí,
por eso te digo, entonces, es ya, o sea, si el objetivo de Hugo Carrillo era lavarse las manos,
no lo logró.
Ha hecho peor todo el asunto. Pues.
Creo que ha quedado muy comprometido el liderazgo de Henry Hernández en la selección. Es más, me extrañaría primero que juegue y segundo que siga siendo el capitán. Yo creo que primero tenemos que saber la versión de Henry Hernández, obviamente. Creo que también es importante saber qué dice él. Pero después de lo que expusieron los jugadores de Alianza ahora, me parece que queda muy comprometida su posición.
Yo te voy a decir otra cosa. A mí me da igual que sean los 6 jugadores del mismo equipo. Me da igual. Aquí es escuchar al jugador. Olvidémonos que son de Alianza, hombre. De hecho, hay otros de Alianza que ahí sí han dicho que sí. La cosa es que son 6 jugadores importantes de nuestro fútbol, contingencialmente todos de un equipo en el que ganan bien y que por ende pueden decirle a la selección no en esta situación. Hay otros jugadores que no le pueden decir que no porque quieren salir del país, quieren mostrarse, necesitan la plata probablemente también. Pero están hasta el cogote del técnico y de los dirigentes también.
Sí, eso lo comentábamos también. Vaya, está bien, la federación dijo, quieren esto, quieren... Ajá, ¿cuánto le ofreció la federación a los jugadores? Eso no lo dicen. ¿Cuánto es el incentivo que les va a dar el patrocinador si clasifican?
Exacto. No, porque la compañía que da los derechos les paga a la federación más si clasifica a los
¿Cuánto les va a dar la CONCACAF?
No dicen las dietas de los dirigentes.
No dicen.
Ellos cobran también.
Por eso te digo yo, eso lo dije, ¿qué están esperando? Lo dije ahora en mis cuentas también. ¿A qué hablan los jugadores? Bueno, los jugadores ya hablaron. ¿Qué van a decir también los federativos ahora?
Nada,
de esta situación que ellos mismos la crearon. Y especialmente el presidente de la federación.
Esto lleva la firma de Hugo Carrillo, si no hay más que decir. Sí. Los otros dirigentes están ahí viéndola pasar, no tienen ni idea. Carrillo no deja que nadie meta mano, solo él sabe. A la larga puede que a los demás les convenga. Ojo, pues sí. Ojo, mejor que no firmen nada. Porque, pues sí, esto lleva la firma de él. Entonces, en un par de meses, cuando diga y anuncie que va a querer reelegir, ahí es donde yo los quiero ver. Porque esto se lo pudo haber evitado nuestro fútbol si no hubieran llegado a votar a favor de Hugo Carrillo. Avisados estaban, de sobra. Pero Pero un montón de votos y fue un aplanador el hombre.
Sí, solo
incluso en primera. Incluso en primera división.
Si este es el mejor dirigente que nuestro fútbol tiene en este momento, y compadre, uy. Y si no es el mejor dirigente, ¿qué hace sentado ahí cometiendo estos errores, viejo? Es que es una cosa. Viejo, es que ni el audaz era manejado de un modo tan equivocado.
Vieras que, como les decía yo, el problema está en que el camerino está partido, no, y quizás ya viene de a rato.
Y puede que sea insalvable.
Eso viene de hace
rato. Es probable que sea insalvable. Entonces, el aficionado debe estar consciente que no espere lo mejor ya en los partidos oficiales.
Sí. Decir, no, y los precios, una chulada, que conste, ¿verdad?
Por eso te digo.
Chulada. Entonces, ¿cuánto vale, general?
$10.
Por ir a ver un grupo disfuncional, viejo, mejor pongan el canal legislativo. Ya volvemos con más, y es gratis, en el Guiribuir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Nuevo Chevrolet N400 Microbús, más amplitud, más confort, más eficiencia, más seguridad, ideal para trabajar y también para dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sv o llama al 2530-3800.
Bien chivo este microbús, ya lo voy a ver.
Bárbaro. Compra en rafenlinea.com tus teléfonos Huawei o Samsung, tus audífonos favoritos o tu computadora de elección y solicita envío a domicilio o recoger en tienda. Recuerda que puedes pagar en cuotas tasa cero con tarjetas de crédito de Banco Agrícola o Banco Cuscatlán.
Y con Sky Familiar vive el clásico español y el clásico inglés en exclusiva, con hasta 35% de descuento en instalación y los primeros 5 meses. Contrata Sky al 2205-8585.
Y no solo el clásico inglés, también al Wolverhampton se puede ver.
Correcto, y eso es porque Sky Familiar, voy a repetir familiar. Aquí, tiene la mejor programación para toda tu familia. Contrátalo por solo $21.95. Tienes que, eso es al mismo impuesto, solo tienes que llamar al 22, como decía el señor Arias, 058585.
Y es Manchester United, Liverpool.
Sí,
el
clásico, sí, es el clásico. Así es.
Bueno, de verdad crean, nos queremos hablar con José, hablar de la Sub-23 y tal. Pero todavía tenemos que darle otra vuelta a este asunto. Tenemos un audio, una declaración que Hugo Pérez, seleccionador Sub-23, brindó esta, bueno, hoy en Guadalajara, a nuestro colega José Valiente acerca de este tema. Y bueno, ya que el seleccionador nacional mayor pues no dice nada, pues escuchemos al Sub-23 que si se atreve, toca este tema. Escuchémoslo.
La selección olímpica es totalmente diferente a la selección nacional, la que va a competir para un hexagonal, para lo de Qatar. No tiene que ver nada con nosotros. Claro, se oyen las noticias, se escucha lo que se ha hablado o lo que se ha dicho y lo que se ha leído, pero a nosotros no nos tiene que afectar en ningún momento todo esto. Al contrario, yo espero que esto se arregle para el bien de nuestro fútbol. Pero aquí en México ahorita nosotros estamos concentrados en lo que hemos venido a hacer, que es tratar de hacer algo que para mucha gente es imposible, pero creo que para Dios todo es posible. Y con nosotros acá, pues, el enfoque es este, no es el problema que tenemos ahorita en El Salvador, que no sé si es problema, te lo digo ya, porque una cosa es leer y otra cosa es saber toda la verdad, pero no tiene que ver nada con lo que nosotros estamos haciendo, vamos a hacer acá.
Bueno, ahí está el señor Hugo Pérez. Vea. Y es que mira, cuando vos estás concentrado en tu trabajo y sos una persona seria, nadie te va a sacar de ahí, viejo. Y cuando vos sos un desastre, un desordenado, un incompetente, no sos profesional, entonces esperas que las cosas te estallen en la cara y no te tomas tiempo, no planificas, no prevés, no encaras a la gente, no ves las situaciones, no tenés un procedimiento definido, es decir, la Federación Salvadoreña de Fútbol. Porque viejo, ¿cómo puede ser? Debemos ser la selección del mundo que más veces ha tenido paros de entrenos y salidas de jugadores y castigos y todo lo demás por el mismo asunto.
Y comisiones sí. Normalizadoras.
Una y otra, y otra, y otra. Y otra
nuestro expediente en la FIFA
a eso me iba a referir.
Y ya le mandaron otras hojas nuevas.
No sí, es como les digo, este problema no es nuevo. Lo que sucede es que hayan salido a la luz muchas cosas que antes no salían. Uh-huh. Porque, por ejemplo, allá por 2000, 2001, que había una comisión normalizadora, por cierto, empezó el estir y encoge entre los dirigentes por el tema selección, por los salarios de los jugadores. Entonces vino los dirigentes y le dijeron a la federación, si querés a los jugadores, pagales el salario que nosotros les pagamos. Ah, vaya pues, dijo el de, creo que era Beto Torres en esos días. Uh-huh. Vaya, yo les voy a pagar a los jugadores lo que dice en su contrato que está registrado en la federación. Uh-huh. Eso les voy a pagar.
Claro.
Ok, pero se encuentra don Beto Torres, me dijo... Me encontré un contrato de un jugador que es la estrella de su equipo, está goleando en su equipo y gana $200. Pero como es el contrato que está registrado, el jugador no quiere venir porque no quiere ganar eso. Pues, entonces, el desorden dirigencial de este país, del fútbol...
Es sempiterno.
Es de años. Y entonces, ellos, para mí, son los principales causantes de todo el desorden. Imagínate... El jugador llega a selección y le pagan según su contrato, y el contrato dice 200 o 300, creo que era.
Bueno, pero eso, pero puntualmente en esta situación, yo no culpo a los dirigentes, yo culpo a Hugo Carrillo. Ah, disculpar.
Pero es dirigente.
Así, sí, pero es él. Porque él es el que le ha dicho a sus miembros, a sus compañeros del comité, selección nacional lo voy a ver yo. Y los otros le han hecho caso, no sé por qué.
Pues, entonces,
por entonces él ha dicho, yo lo manejo. Y bueno, él lo maneja. ¿Cómo maneja el Marte? Un desastre.
Sí, un desastre, la verdad.
Un desastre.
Ha venido de error en error y lo de ayer fue un error superlativo.
No, y parece que ya no hay, siempre tienen la forma de sorprenderte con algo nuevo. Si son innumerables las situaciones que uno dice ya.
Viejo, sí, aquí no había, viejo, aquí no había cómo meterte en un lío aquí.
Sí, porque fíjate que antes, como decíamos, han habido eso, el jugador se sienta y pide condiciones y en años anteriores se ha resuelto. Ya sea que les dan lo que piden o una cantidad considerable a lo que han pedido, como vos querrás verlo. De hecho, una vez los jugadores querían más viáticos y subieron al tercer nivel de la federación a retirar sus pasaportes un día antes de salir
Sí, de todo va a pasar.
O sea, de todo ha pasado. Claro.
Ahora, yo te digo una cosa. Oíme, no ha sabido manejar. Te digo una cosa. Te voy a decir.
Y no sabe.
Parte de los problemas. No tendrían los jugadores. Y eso está tristemente muy en la cultura de nuestro fútbol. No tendría un jugador ni un grupo de jugadores que sentarse con el presidente de la federación a estar negociando esto.
No, el director deportivo.
Y es más, había un acuerdo, hay un acuerdo en la primera división que autoriza a dos dirigentes, al señor Morán de Faz y al coronel Galvez de Limeño, para negociar todos los temas relacionados con la selección en la primera división. Y así debieron haber manejado esta situación. Pero si vos juntas jugadores con Hugo Carrillo, compadre, es como que juntés pólvora con fósforos. No va a salir agua de ahí, compadre. Entonces, lo sentás. No, hombre, ¿y qué esperás que salga? Pa?
Y además, ¿qué puertas abrís cuando das ese tipo de declaraciones? Es lo que platicábamos. Si yo pido $1,000 por perder, pero hay alguien allá en China y dice, si yo le doy 5,000, ¿por qué pierda? Y ganamos, y yo gano 20,000. No, ya pues pasó sí, una ya, vez. Sí, ya pasó sí, una sí, vez. O sea, sí, te abre la puerta todo así, eso. O sea, todas esas sospechas, todo eso se te viene a la mente, aunque te, puede
Merceda,
que no, pero...
Merceda lo que dijo Carrillo.
Correcto, bueno. Correcto. O sea,
sí, no, desafortunadamente.
Se abren todas esas puertas y ya pasamos por un incidente muy grave aquí con el tema de Amaño. Y si vos estás afuera y escuchas eso... Si empezás a hacer números.
Por eso lo dijo Carrillo, ajá, para inducir a la gente a manifestarse contra los jugadores.
Claro.
Y bueno, y este asunto, y así han pasado. Y esto va a seguir, se van a seguir tirando. Hoy va a salir, tal vez Henry salga a bailar o no, yo no sé. Ya va a salir otro en Twitter. Hasta te podría decir tres que van a salir en Twitter este día, no, pero ¿para qué? Echándole leña al fuego, usted va a responder el otro, de ahí la otra, porque el otro... Y, tristeza. Nuestro fútbol... No,
fíjate que siempre ha habido a nivel de selección.
La selección, pobrecita. Man.
Pero mira, lo dijimos aquí en el tiempo de pandemia, que estaba lo más fuerte cuando estaba todo el relajo de las acreditaciones, de la inscripción al INDES. Nadie de los dirigentes, y aquí sí dirigentes en general que tienen acreditación o que son delegados, dijo, miren, convoquemos a una asamblea general extraordinaria para arreglar el asunto. No va a pasar, entonces también ellos tienen responsabilidad porque están permitiendo, y los delegados a la asamblea tienen la potestad de convocar a unas elecciones, arreglar el asunto si es que les conviene, porque aquí ya es una cuestión de conveniencia, no de, si les interesa, si hay alguien que le interese, va y presenta eso, se hace la asamblea, y si ellos mismos deciden que continúe, que carguen con esa cruz también. Entonces, por eso te digo, aquí es una cuestión... No, que no es que no tenga arreglo, tiene un arreglo muy sencillo, pero nadie está interesado.
No,
la primera
voluntad,
no se interesó.
No ha habido voluntad hasta el momento.
La segunda no se interesó en aquel momento, no lo va a hacer ahora tampoco. Entonces, todos tienen parte de responsabilidad porque si están tirándole,
pero
la gente de la, pero la gente hoy, de
más
la
que, hoy más que nunca está claro que los delegados se equivocaron eligiendo este comité ejecutivo, que se equivocaron poniendo Hugo Carrillo, que lo que hicieron fue más años de fracaso y ridículo para las selecciones nacionales. Y nada les impide, insisto, hoy mismo, juntar los votos y pedir una asamblea y encarar esta administración tan desastrosa que tiene la Federación de
Fútbol.
Eso
precisamente es lo que yo digo, pero si no lo hacen es porque no les interesa. Sencillo, y les gusta estar así.
Increíble, sí, es que hay muchos intereses, la verdad, creados ya, en donde desbaratar una organización, una estructura como la que está, se caería
por eso,
un montón de cosas.
Por eso, pero entonces que no se quejen, porque la gente de la Alianza ahorita, con todo lo indignado que se pueda sentir, no me voy a quedar yo con la indignación si yo puedo ir y pedir que se haga la asamblea extraordinaria y quitar a Carrillo y poner y llamar a elecciones, buscar, etcétera, etcétera, lo que esté en los estatutos de la federación. Pero ellos lo pueden hacer. A mí de nada me va a servir a mí como aficionado que digan, miren, a mis jugadores los están... Porque ese hombre es malo, pero ese hombre malo yo tengo la potestad como delegado.
De moverlo.
Tengo los instrumentos para moverlo. Si no lo hacen, como no lo hicieron hace unos meses cuando estaba todo el INDES, ni siquiera para averiguar qué era lo que estaba pasando, si no lo hacen ahora, entonces que no se quejen.
Yo antes creía que cada día de este comité era un día perdido. Hoy me voy a retractar. Cada día de este comité es un día de retroceso para nuestro fútbol.
Pero si los que tienen la
pero si los que tienen el poder de darle vuelta a esta situación y detener ya esta ola de mediocridad en la que nuestro fútbol se ha empantanado, porque todo esto es mediocre, esto, claro, no sé, viejo, yo veo a los ticos y me parece que son europeos. A la par de la organización que tienen los ticos, nosotros parecemos el reino de Trucutú. Vos ves Honduras, que ha tenido mil problemas, incluso, pero hasta los catrachos que tienen un serio problema de corrupción en su arbitraje ahorita y lo están combatiendo, se ven mejores que nosotros. Yeah. Nosotros estamos ahorita podridos, viejo. Fíjate, vamos a jugar con Granada y estamos, fíjate en lo que está la Federación de Fútbol, en lo que está el presidente de la Federación de Fútbol, desacreditando a sus mejores jugadores, en lo que están los jugadores, quemando el camerino, en lo que está el técnico, nada, haciendo nada. Y ahí está.
No hay un ejercicio de unión, ¿no? E incluso ayer la Federación envió un comunicado diciendo de que la nómina que se brindó no se cambiará, se mantiene firme la nómina que dieron ayer, o sea que los seis seleccionados que ahora dieron conferencia de
explícame,
prensa.
No explícame ese comunicado.
Sí, fue ayer en la noche.
Explícame. Fue a las 12 de la noche el comunicado.
Exacto.
Decime, a las 12 de la noche.
Decime vos.
Sí.
Te quedas.
Ajá, okay.
A las 12.
Ajá. ¿Para qué onda? Para que lo lean en Groenlandia o a dónde.
Que una cosa que no se explica.
Y así está el fútbol. Así está el fútbol.
Sí, este es tirar.
Pero es el momento. La
verdad es la que le dan al nuevo jefe de prensa y se dé cuenta cómo se.
No, hombre, viejo. No, hombre, viejo.
Bienvenido.
Y entonces ves la 23 y ves la mayor y vos decís, ¡ey!
Sí.
Hugo Pérez lo puso. No tenemos nada que ver con eso.
Sí, no. No, no, no. Oíme, pero eso es mentira. Sí tienen que ver. Porque esa selección es administrada por esa federación. No. No nos demos paja tampoco.
Sí.
Que no nos demos paja. Yo entiendo lo de Hugo y puedo entender lo que diga Diego y lo que diga aquel. Pero discúlpenme, señores. Ustedes trabajan para esa gente. Esos son sus jefes. Son los que les dan indicaciones, lineamientos y los que están delegados para decidir si tienen ustedes o no que cambiar sus planes. ¿Vos trabajarías para una gente así?
No.
Esa es la pregunta. Porque si lo haces, hacete cargo con todo lo que significa. ¿Mm? Y los que van a decidir si Hugo continúa o no, son estos. Son estos siete.
Y lo pueden quitar hoy mismo si quieren.
Claro.
¿Por qué no?
Sí, tienen toda la... Pues
volátil, completamente explosiva la situación.
Ya han despedido técnicos en conferencia de prensa sin avisarle al técnico.
A un lado de la cancha también.
De todo. De
todo han hecho. De todo.
Sí, la verdad que no se maneja como es el asunto, sino que como que es un equipo. Y no
un equipo malo.
No, como sea. Aunque fuera bueno, lo manejan como equipo. Sí. Es decir, no es la
un equipo burocrático, no un equipo profesional.
¿Sabe? Fíjese que eso le iba a decir.
Es un equipo de la liga burocrática.
Me moví yo a mis años que iba yo representante del equipo de la colonia al Ricaldoni, al torneo del oratorio. No, en serio.
Pues
lo
sí.
mismo. Pero
los jugadores peleando entre ellos.
Fíjate que, mira, nosotros en esa época, el uniforme que ocupábamos, y uno se pone a pensar, yo me ponía a pensar en aquella época, el uniforme no lo tenía yo en mi casa. Se lo dábamos a alguien responsable y después lo traía al día del juego, planchadito, lavadito, todo. Y si se rompió una media, la cambiaban. El equipo es la colonia. Decía yo, ¿cómo será en la primera división? Decía yo, en la
selección.
No,
pero mira
ahora
qué bueno.
Resulta que hay jugadores que este no va a jugar porque trajo la camiseta.
Pero qué buen, buen comentario el que sea. Porque si es que el jugador de fútbol se va profesionalizando en el camino.
Así es.
Y cuando vos llegas a la selección de tu país, ha llegado al top. Entonces no puede ser que cuando estás en el top tengas que ir a negociar los viáticos con el presidente de la federación. Disculpa.
No, fíjate que eso pensaba, yo pensaba cuando jugaba.
Sabe,
yo tenía 10, 15 años.
Pero
14,
es viejo,
15,
fíjate.
Te aseguro que en Costa Rica, Panamá, y te digo saliendo de aquí, esos temas se hablan con secretario general de la federación.
Correcto.
El director deportivo ni se mete y los jugadores jamás nunca se van a reunir con los dirigentes más que para un evento protocolario público. Pero en privado jamás se van a reunir. Porque cada vez que eso pasa en cualquier lado lo que hay son problemas. Pero mira, el secretario general que tiene la federación es igual de volátil y de visceral que los señores del comité ejecutivo. Es el que más gasolina le echa a la cosa. Ya va a salir. Es que mira, no puede ser, hombre.
Sí.
¿Quién se encarga de hacer el trabajo en esa institución, viejo?
Es que el desorden dirigencial y administrativo está desembocando en esto, que ya venía con visos de que esto iba a suceder y va a suceder más cosas después de esto. Como dice Cristian, ahí ya se encendió el cañal y quién
y para. Y estás a una semana de que empiece.
De ahí vas a, ya sabemos cómo es esto.
Sí, no, y la verdad cómo han cambiado las cosas. Y como te digo, uno cuando, insisto, cuando uno se mete en un equipo, dice uno, ¿cómo será en segunda o en primera? Pues yo en un equipo de tercera división y el técnico hablaba conmigo y todo, y habla con el presidente para ver tu arreglo, no sé qué. Es decir, había un orden, pues se respetaba un orden y decía uno, hey, mira, aquí está tu uniforme, aquí está el viático para el transporte. Qué bueno ese.
Qué dirigente era, tal vez. Tal vez se lo recomendara.
No, fíjate, te estoy hablando de 1976. No,
postulémoslo para la.
Tenemos que irnos, hasta aquí llega la transmisión. Otra vez de Femenina y Fiesta, nos queda un bloque. Esperamos poder hablar de la Sub-23, que mañana juega contra.
Canadá.
Yo creo que lo vamos a lograr. Vamos a hablar de otro tema. Primero Dios. Ya volvemos en exclusiva a través de Tigo Sports.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire, último
muy
bloque.
Muy buena.
Duncan Dubon, exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Recordándoles, mañana juega la Sub-23, 4 p.m. contra Canadá. Tendremos Wiri Wiri Night Club a las 8 p.m. Anótelo.
A propósito de eso, Cristian, del Prolímpico, hoy la CONCACAF comunicó que no hay casos positivos de todos los equipos que empiezan hoy. Uh-huh. Y los árbitros, todos.
Excelente. Están,
juegan, y mañana van a dar lo del grupo B donde se salva.
Correcto, juega Estados Unidos contra Costa Rica y México contra República Dominicana.
Correcto.
Muy bien. Bueno, más información en la plataforma de Grupo LPG, por supuesto. Vamos a enlazar con Josué Valiente en unos minutos. Josué, que está cubriendo el evento para estos espacios, realizando un trabajo en territorio inédito, ¿no? La verdad es que todo lo que rodea el fútbol pandémico internacional es inédito, es complicado, es un reto. Hola Josué, ¿cómo estás?
Hola Cristian, Oreste y Oscar. Pues por aquí todo bien, siempre dándole cobertura a todo lo que pasa alrededor de la selección preolímpica en Guadalajara.
Mira, disimula que te cae mal Rodrigo, que aquí está y no lo saludaste.
¿Qué tal, Rodrigo?
Ya parece Henry Hernández.
¿Qué onda, Joshua? ¿Cómo va la cosa? Bueno, aquí ni te digo cómo va la cosa. Contanos, ¿cómo está el ánimo sub-23? ¿Qué planes tiene la selección? Y, pues, ¿qué se dice sobre el torneo que arranca este día en el Jalisco? Se arranca hoy, ¿verdad? En el Estadio Jalisco.
Sí, en el Jalisco. Bueno, puedo decirles algunos detalles sobre el Estadio Jalisco. Primero, como pueden ver también en las notas del gráfico.com y más noche en nuestro programa, el Estadio Jalisco tiene más de un año de estar cerrado. El 7 de marzo, de hecho, fue la última vez del 2020 que hubo un partido y que fue el Chivas contra el Atlas, que es el clásico tapatío. Desde entonces no se ha vuelto a jugar. Enviamos también, se podrán ver más tarde, imágenes de cómo se encuentra el estadio, de cómo lo han arreglado para esta ocasión. Y hay algo que me parece bien interesante, y es que los estadios aquí en México cuentan con cabinas de ozono en las entradas. Estas cabinas de ozono, al preguntar y al buscar información, sirve para desinfectar por el virus y por el COVID. Entonces, cada aficionado que entra al estadio pasa por estas cabinas. Además, está prohibida la entrada de personas de la tercera edad, de niños menores de edad, y el uso obligatorio de mascarilla tiene varios parámetros, porque no puede llegar con cualquier mascarilla, tiene que ser o mascarilla de 3 capas o una mascarilla del 95. Son las únicas que se va a permitir para los aficionados y a ver los partidos que arrancan hoy.
Ok, muy bien. José, ¿la alineación la tenés por ahí o podemos especular con alguna para el debut del Salvador mañana o te la preguntamos mañana?
Podemos especular con una alineación. Como ya les mencionaba, obviamente el técnico ha hecho muchos cambios. De hecho, la vez que pudimos hablar con Joshua Pérez y le preguntaban en dónde iba a jugar, él decía, la verdad es que no sé. Y es porque ha sido un poco hermético todo, pero básicamente una alineación probable es Mario González en la portería, en la defensa con Alexis Renderos por derecha, Ronald Rodríguez, que es uno de los más experimentados en este equipo, haciendo pareja con Lisandro Claros. Esto podría variar, mientras que por izquierda estaría Kevin Mengíbar. El medio campo creo que es lo más complicado. Porque el técnico, como ustedes saben, tiene muchas variantes, pero dentro de las probabilidades que más manejó el técnico están Eric Calvillo, Marcelo Díaz y por las bandas Ezequiel Rivas y Elvin Alvarado, para finalmente atacar con Joshua Pérez y Enrico Dueñas.
Muy bien.
Pues, ese sería un 11 probable de la selección.
Claro, es del 11 deportivo, José.
¿Perdón?
El jugador Claro.
No, porque tanto Claro usted es de Firpo.
Ah, de Firpo. No,
estuvo en el vencedor hace 2 años.
Está Cibrián también en ese puesto, ¿verdad?
Sí.
Sí, yo pondría a Cibrián. Sí. Un buen jugador. Y Ronald para mí es inamovible.
José, y hablando con, bueno, obviamente la posibilidad de que Enrico Dueñas y Joshua Pérez sean la dupla de ataque, ¿cómo has percibido la integración de estos jugadores a pesar de que han tenido poco tiempo? ¿Cómo los ha recibido el grupo? ¿Qué se habla de ellos?
Justamente eso le preguntábamos hoy en conferencia de prensa al técnico Hugo Pérez y él nos dice que él no piensa en el tema individual, le importa cómo está el grupo, porque dice que las individualidades no cuentan para él, sino cómo se maneja el grupo. Y en ese sentido nos menciona que ha logrado conjuntar bien las piezas, que los jugadores entienden bien, que ha podido desarrollar bien su trabajo, pero que sobre todo, y hace hincapié que desde que esté en El Salvador, los jugadores se han aplicado y han sido muy estrictos también con los entrenamientos, con la parte táctica, que es a lo que el técnico Hugo Pérez le ha prestado mayor atención. En cuanto a estos dos jugadores, sí, en efecto, él menciona que están a tono, que llegan bien y que se encuentran bien integrados al equipo.
Josué, ¿hay alguna señal de quién podría ser el capitán?
No, de momento no hay una señal de quién podría ser el capitán. Por ahí se maneja el tema de Ronald Rodríguez, por ser uno de los más experimentados de este equipo, pero no hay un nombre como tal para decir este va a ser el capitán o este es el probable. Creo que ese es el nombre que más suena, porque es uno de los líderes también dentro de la selección. Básicamente eso es lo que hay. Ahorita, como les digo, se ha manejado todo de una manera muy hermética. De hecho, me extrañó, nos extrañó en conferencia de prensa oír al técnico de Canadá afirmando que ya sabe cómo juega El Salvador y que El Salvador tiene mucha posesión. Y realmente todavía es una incógnita cómo va a jugar la selección este partido.
José, el estadio es el Estadio Mundialista de Guadalajara.
Sí, señor.
El Jalisco. Ah, mira qué bien.
Sí,
nada más y nada menos.
¿Y hay algún detalle ahí en el estadio que dé fe o diga, uno se dé cuenta, el que no conoce, digamos, que diga, hey, este estadio fue mundialista dos veces, ¿verdad? En el 70 y en el 86.
Sí, de hecho, se recuerda mucho por los partidos que jugó Brasil en México 70. Además de haber sido sede de los partidos del 86, de hecho fueron 14 partidos, si no tengo mal el dato acá, que se jugaron entre esos dos mundiales en el Estadio Jalisco.
El último fue, como habrá sido Brasil-Francia, el último. Puede ser, probable, ¿verdad? Sí. El del 86.
Sí, es probable.
Puede ser. No, bueno, en fin, pero nos iba a compartir algo, Joshua, decirnos,
sí,
José.
Sí,
no, en efecto, vuelvo y repito, nosotros pudimos tener acceso brevemente al estadio porque cuando nos presentamos al lugar nos dijeron que ya estaba tomado por CONCACAF. Vuelvo, insisto, que los protocolos son muy estrictos en el tema de seguridad y de salud, por lo que ya CONCACAF a partir de ayer tomó control total del estadio. Otro dato interesante, me parece a mí, son los 1.500 boletos que se regalaron para las personas que trabajaban en primera línea durante, o trabajaron en primera línea durante la pandemia. Fueron 1.500 boletos que la gobernación de Jalisco le regaló a toda esta gente y que estuvieron disponibles antes de la preventa.
José, ¿sabes si, por ejemplo, El Salvador tiene planificado ir a ver los partidos del otro grupo?
No, en teoría no pueden, porque como les recuerdo, están en una burbuja. De hecho, todo el grupo se encuentra en una burbuja. Es más, si no me falla aquí el dato y si no ha caído un correo en lo que estoy aquí, todavía no han mencionado cómo le fue con los exámenes a la selección, a los últimos tres. Sin embargo, sí ya se mencionó que el grupo donde está México y el resto de selecciones, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana, no hay ningún positivo, por lo que los partidos se podrán llevar a cabo sin ningún inconveniente.
Sí. Pues acá fíjate que tampoco hay ningún positivo, pero en la selección nacional nadie es positivo, todo el mundo negativo, desde los dirigentes hasta el último.
No, y curiosamente en ese tema son muy positivos los jugadores, creo que se nota que se ha trabajado mucho el tema psicológico. Mario González fue uno de los que habló en la conferencia de prensa y bueno, yo le pregunté si cree que pesa la experiencia de haber estado en Alianza, de haber jugado en torneo internacional, de haber salido campeón, y dice, vestir la camisa de Alianza, dice él básicamente, es muy bonito y es importante, pero es más importante vestir la camisa de la selección. Y ahora nosotros, dice, nos enfocamos en ese objetivo, porque la gente cree que nosotros queremos dar una sorpresa, pero nosotros lo que queremos es poner la confianza en nuestro trabajo para lograr el objetivo. Y sí, creo que hay una mentalidad muy, muy positiva. Hay mucha seguridad en el cuerpo técnico. El profesor Hugo Pérez incluso hizo hincapié en que si llegasen a ganarle a Canadá, no significa que ya estén clasificados. Y que el grupo, a pesar que no lo parezca, es uno de los más complicados.
Muy bien. José, gracias por tu despacho. Estamos llegando casi al final del programa. Un abrazo y suerte.
Un abrazo a todos. Un abrazo también a Rodrigo Arias, que se enojó, que lo olvidé.
Bien,
pero seguimos adelante y nos seguimos escuchando.
Bueno, tráeme un recuerdo, por favor, entonces, de Guadalajara.
De Tlaquepaque, tienes que ir al pueblo de Tlaquepaque, el hermoso lugar contigo, Guadalajara, por cierto.
Unas tortas ahogadas.
El Salvador ha jugado tres veces contra Canadá en torneos preolímpicos. Ganó una vez, perdió una vez, empató el otro. Pero en la única serie así a muerte que hubo, que fue en la de
2003.
Pues sí, 2003. 2003. Sí. Se definió en penalti, ¿no?
Sí,
en Estados Unidos.
Sí, ganó Canadá. Estaba Luis Castro. Un frío terrible.
Ahí andábamos en Kelowna. Sí. Nevó antes del juego.
¿Tú andabas ahí?
Sí. Y
se fue que expulsan a Cheyo, ¿no?
Y expulsaron a Cheyo, y cuando yo le pregunté, me dijo, no, es que ese árbitro me la tiene desde la MLS, también me expulsa cada rato. Ah, bueno.
Que El Salvador ganó el primer partido con un tanto de Josué Galdames.
Sí, 1-0 aquí.
Perdió allá.
Perdió allá 1-0 y se fueron a penalti. Ahí perdimos la serie.
Correcto. ¿Qué pasó, Hugo? Bueno, nos tenemos que ir. Les agradecemos su amable sintonía. Y la seguimos mañana en el Wiggly Wiggly al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!